siempre he tenido un side project. Ha habido de todo tipo, de software, de ropa, ha habido juegos de mesa, ha habido monólogos.
Pero no sé si lo sabes, porque esto no te lo he dicho. Y me hice el onboarding para entrar a Nova.
¿Ah, sí? ¿Vale?
O sea, ¿por qué tiene que pagar la gente? Pregunto.
Los primeros 2 años y medio éramos una comunidad gratis. Si la gente no paga, realmente viviríamos únicamente de los clientes. No estaríamos enfocados en hacer comunidad. Y somos una empresa de comunidad. Gente casi aceptada en Nova. Tenemos unos 25.000. Gente con membresía, 3.500.
Y ahora sí, ¿nos podrías hacer una demo? Voy a darte los comandos del avión.
Ayer la plataforma empezó a tener tanta interacción que se nos petaron los servidores. ¿Vale? Y además petó toda la empresa.
Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Después de una semana de vacaciones, volvemos con muchísima fuerza entrevistando a Cristian García, CPO de Nova Talent. Hablaremos del lanzamiento de la nueva funcionalidad llamada Threads, que ha sido lanzada hace menos de una semana, y Cristian nos va a explicar el proceso que han seguido en el desarrollo, tanto la parte de Discovery como la parte de Delivery y hasta el plan a futuro de esta funcionalidad. Cristian nos va a hacer una product demo, que es algo que muchos PMs les toca hacer, y nos lo va a hacer en directo. Nos va a explicar tanto cómo le está yendo ahora, como cuál era el plan inicial del lanzamiento. Súper, súper interesante. Antes de ello, vamos a hablar de Nova Talent. Vamos a ver las dos vertientes. Primero la parte B2C, donde ofrecen una comunidad para Top Talent People, y la parte B2B, donde ofrecen un servicio de headhunting para empresas en búsqueda de este talento. También vamos a ver las métricas que Cristian está obsesionado en cuanto a producto y en cuanto a engagement de la plataforma. Y por último, vamos a hablar de las estrategias de go-to-market que están haciendo y que están impulsando en Nova Talent. Por último, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo la entrevista de esta semana a Cristian García. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Hoy estamos con Cristian García. ¿Qué tal, Cristian?
Muchas gracias, Dani. Muy feliz de estar aquí contigo, tío.
Nos hacía mucha ilusión este podcast. Varias razones. Llevamos como media hora hablando. Una es que tenemos hobbies muy parecidos.
Sí, sí, sí.
Nos mola mucho el stand-up y la comedia y el producto.
O sea, el producto.
Cuéntanos muy rápidamente cuál es una historia tuya rapidita de tu
vida. Sí, vamos súper rápido en esto. Típico product manager que no tiene ni idea que era producto cuando empezó su carrera y que poco a poco fue dándose golpes hasta encontrarlo. Empecé como economista.
Luego ¿De carrera?
Economista, ¿no? De carrera y la carrera iba bien. Estaba en Estados Unidos trabajando en banca multilateral, en Washington. Pero me di cuenta que para crear cosas, que era lo que a mí me gustaba, había que hacer cosas en tecnología. Y que los creadores estaban haciendo cosas principalmente con software. Y dije, buah, hay que ir para allá. Pero no tenía ni idea de cómo se iba hacia la tecnología, ¿no? Y no estaba nada claro. En ese momento ni había cursos de producto ni nada. Ni siquiera sabía que existía el rol de producto. Entonces, poco a poco, mediante la economía y las finanzas, fui metiendo roles más parecidos a tecnología, tipo análisis de riesgos en el departamento de innovación, como llevándole hacia ese lado, hasta que estudié un bootcamp de desarrollo desarrollo web en Ironhack y ahí ya me metí así, ¿no? Pues eso ya me abrió la cabeza totalmente. A partir de ahí empecé a trabajar en roles donde la tecnología era mucho más céntrico, hasta que conocí el mundo de producto. En el momento que conocí el producto ya fui a saco y ya terminé de juntar todo ya más todavía y empecé a hacer producto en el Banco Santander.
Vale.
Entré ya ahí de Product Manager.
O sea, tu primera experiencia fue Banco Santander, Product Manager.
Mi primera experiencia realmente fue la anterior en Barcelona, en una empresa que se llama Nakima,
¿sí?,
que hacen consultoría para startups. Y realmente era un rol que hacía tanto preventa de software como account management como product management. Era un rol muy raro, pero ahí me di cuenta que la parte de producto me encantaba. Entonces ahí dije como, no, voy a buscar un rol que solo haga producto. Entonces la primera experiencia donde 100% era product management sí que fue en el Banco Santander.
Mola. Vale, y moviéndonos ya a etapa más actual, ¿eres Head of Product de Nova?
Sí.
Ahora vamos a hablar de lo que es Nova, pero antes hay una caja ahí.
Que de hecho es un regalo, toma.
Muchísimas gracias. Explícanos qué es Bullshit, que es esta cajita de aquí. Y de hecho, bueno, explícanos y después, sí. Y después lo pondremos en la descripción.
Sí, sí. Bueno, Bullshit es un juego de mesa de comedia. O sea, hay mi pequeño que se le da bien. Es un juego de mesa de comedia. Es una especie de party game súper sencillo de jugar, con la idea de, oye, que te juntes con tus amigos, que te dejes de pantallas y que te pongas a partirte el culo, básicamente. ¿De qué va? Pues imagínate tener que escribir en idiomas que no conoces y tener que adivinar cuál es la respuesta real, como cosas muy locas. No vamos a hacerle demasiado spoiler porque es muy chulo, pero es un proyecto que nace desde la idea de que siempre he tenido un side project.
Vale.
¿Sabes?
Tú siempre has tenido un side project.
Siempre he tenido un side project.
¿Qué claves?
Ha habido de todo tipo. Ha habido de software, ha habido de ropa, ha habido juegos de mesa, ha habido monólogos. Realmente ha habido una época donde los monólogos han sido mi side project, pero siempre ha habido algo, como una pasión que he trabajado. Y en el momento que se me ocurrió la idea del juego de mesa y que juego algo parecido, ya entró en mi mente de product manager de, buah, vamos a iterarlo, vamos a probarlo con gente, ¿no? Y descubrí el mundo de hacer producto físico. Que hacer producto físico es una cosa apasionante porque hay como muchas similitudes y hay veces que es extremadamente similar a un producto digital, pero cosas muy diferentes. O sea, cosas que, por ejemplo, la caja no me gusta nada cómo se abre. Está como súper dura de abrir.
Estamos hablando ahora.
Pues tú, claro, produces la caja.
No es fácil abrirla.
Y, y tienes 500 unidades que se abren un poco mal. Entonces, en software tú dices, vale, perfecto. Cambiamos un poquito la feature, quitamos este buguecillo. Claro,
y tiramos.
Aquí, ¿no? Aquí pues te comes 500 unidades que no se abren bien, ¿no? Y entonces, he tenido como un primer release de 500 unidades que está ya a punto de agotarse todas.
¿Sí? ¿Hasta de punto de hacer sold out?
Sí, sí,
wow,
sí, sí.
Es un huevo, hay 500 unidades.
Son muchas unidades. Sí, sí. Y entonces, ahora ando en el proceso de editarlo y sacar la segunda versión para septiembre. Con todas las mejoras que el product manager va metiendo, ¿no? De vamos a meter parte digital, vamos a meter dos categorías nuevas. Tengo nuevo diseño, hemos hecho un rebranding. Tiene un rebranding, tiene un carácter principal ahora, tokens de votación. Bueno, es que tiene muchísimas cosas, o sea, va a estar mucho
una mejorado. Ahora vamos a Nova, que me interesa Nova, pero una pregunta, si alguien quiere, es que un compañero mío de Finletic también es un friki de los juegos de mesa, sí. y está intentando hacer uno, está haciendo uno también, sí. Y me explicaba el otro día de que coño, el negocio de los juegos es un negocio bastante opaco también, ¿no?
Sí.
Que hay grandes distribuidores donde eventualmente podrías darle tu producto y que lo distribuyan y tal. Pero ¿dónde estaría como el final goal de todo esto? Imagínate que este juego es el mejor juego de esta categoría y lo triunfa. Sí. ¿Tendrías que pasar por un distribuidor de estos? ¿Cómo ¿sabes? ¿Cómo escalarías esto a que fuera, sí, el siguiente Monopoly? ¿Sabes?
Wow, ya ves. Es algo que no tengo ni idea realmente, pero lo he pensado y tengo mis asunciones de cómo se podría hacer. O sea, como todo, muchas veces piensas cosas y fallas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que iba a funcionar muy bien crear contenido en redes sociales de tipo Reels, TikTok, de gente jugando, y que eso iba a funcionar brutal, y eso fue un fail increíble. O sea, vale, nunca conseguí que nadie me compre con eso. Lo que yo pienso es que con redes tipo, con plataformas tipo Amazon, si está bien posicionado, con buenos reviews y tal, puedes tener una compra, un nivel de venta bastante alto. Creo que luego tienes que pasar por distribuidores.
Para ir offline.
Claro, si quieres estar en Fnac, en el Corte Inglés, en ese tipo de tiendas, tienes que estar con distribuidores. Y con distribuidores ya pues tienes un volumen mucho más alto, pero claro, esas ventas tienen un margen mucho más pequeño. Pero bueno, yo creo que es worth anyway, porque al final mucha gente te conoce.
¿Tú al distribuidor qué le das? ¿El juego? ¿Le dices la idea y ellos lo hacen?
Yo no tengo distribuidores.
Pero digo, si lo tuvieras, ¿cómo se haría?
Le das el juego.
Le das el juego don y le, sí, dices, tenemos que comercializar.
Sí.
Y él,
sí, sí,
y él, sí, tiene, sí, toda la capilaridad de...
Eso es, de transportistas y de negocios con los que puede colocar productos, y te lo hacen. Pero ya te digo, es algo que no conozco realmente mucho. O sea, es únicamente lo que me han hablado, porque de momento es todo autopublicado y todo de andar por casa.
Vale. Este podcast hoy va a ser bastante interesante porque habéis lanzado en Nova, ahora hablaremos de lo que es Nova, pero habéis lanzado una funcionalidad hace muy poco, ¿vale? Entonces, quedaros unos minutos donde antes hablaremos de Nova y después vamos a hacer una product demo de la funcionalidad. Entonces, sí. Cristian nos va a hacer Head of Product Demo, nos va a hacer una Product Demo.
Que es chula porque es una feature, joder, que lanza muchas features y hay muchas que dices, va, esta no.
Pero esta tanto. Mola.
Esta mola porque es una plataforma tipo Reddit.
Vale, entonces, vale. Esto es el spoiler. Entonces, antes de ello, ¿qué es Nova? ¿Cuál es Nova. El, qué es, qué problema soluciona? ¿Qué es Nova?
Guay. Nova es una comunidad de top talent, ¿vale? ¿Vale? Y el problema que soluciona es el conocer gente de verdad de forma relevante y además que esa gente es gente con muchísimo potencial y con muchas ganas de hacer cosas.
¿Vale?
¿Has visto? Súper resumido. Lo normal es que...
Me mola un huevo
estar... democratizando el acceso al... No. No,
fácil.
No, eso es lo que hacemos. Es fácil. Lo que hacemos.
Diferencias versus TopTal o empresas de este tipo, por ejemplo, ¿cuáles serían esto? Sería TopTal. Más al hiring, ¿no? De top.
TopTal,
vosotros no vais ahí aún.
Por ejemplo, TopTal se parece mucho a nosotros en cuanto que tiene a los mejores también,
¿vale?
Y que es muy complicado entrar en TopTal. La principal diferencia es que ellos están más enfocalizados en perfiles freelance,
¿vale?
Y sobre todo, o sea, se parecen mucho a nosotros en la parte B2B, quitando que ellos son freelance, y luego a nivel B2C. Ellos no es un negocio realmente de comunidad, la gente no paga por estar en, creo que no paga por estar en TopTal y tal. Esa sería la principal diferencia.
Vale, entonces vamos a ir a la parte de comunidad. O sea, para que lo entendamos, ¿es un marketplace? No es un marketplace. O sea, tienes por una parte un B2C de que tu objetivo es crear community de gente top,
eso
que
es.
Quiera conocerse entre ellos, y después un B2B que vendes a empresas, entiendo, hiring, ¿no?
Eso es.
¿Cómo sí. vas cada una?
O sea,
¿qué
son
cada
son
una?
Son dos empresas muy diferentes,
claro.
Una y otra, 100%. Sí. Porque al final, en el B2B, somos un muy buen headhunter.
Vale.
Pues imagínate, hacemos headhunting para McKinsey, BCG, Vicio, pues no sé, muchas empresas muy guays que te puedas imaginar, Fiverr. Entonces... damos ahí un muy buen servicio en ese sentido, pero ahí no somos una empresa tecnológica. Ahí simplemente tenemos la ventaja competitiva de que tenemos una base de datos muy buena de gente de la que podemos tirar. Además, sabemos qué tipo de empresas están buscando, si están abiertos o no a cambiar de trabajo. Eso sería como el negocio, pero luego al final se termina pareciendo mucho a una empresa de headhunting. Lo que pasa es que nosotros especializados en perfiles muy top, ¿vale? Pero esa parte realmente acaba ahí, un buen headhunter.
Antes de ir a la otra, una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de perfiles hablamos? O sea, ¿hablamos siempre de un nivel de seniority o de...?
Sí, un nivel de seniority que van desde un perfil junior hasta un country manager.
¿Vale?
Que es
todo, casi.
Sí, pero muchas veces el perfil de country manager no es un perfil... tan senior en el sentido de imagínate, bueno, los hay también muy senior, pero hay muchos country manager que es gente que ha tenido una carrera muy buena y que tiene 35 años, a lo mejor, imagínate, hizo 5 años en McKinsey, después estuvo en Santander 7 años montando una unidad de negocio y ahora es ahora es country manager de Fiverr, por ejemplo. Me lo acabo de inventar 100%,
sí, sí.
¿Vale? Entonces, es un perfil que no es una persona a lo mejor de 50 años, pero que sí está en un puesto de mucha relevancia. Al final,
vale.
La gente que tenemos en la comunidad aspira a ese tipo de puesto, ¿sabes?
Vale.
Entonces, entonces ya te he dicho, el rango es bastante
sí, sí.
el tipo,
es bastante
tipo
amplio.
De rol es bastante amplio. La industria, tipo
sí.
de rol y todo eso, tenemos varias donde somos buenos, que serían principalmente todo el mundo de consultoría somos muy buenos, todo el mundo de banca de inversión, venture capital... investment banking sea otra parte también muy buena. Estamos empezando a tener bastantes cosas también de producto y de software y tenemos también a mucha gente del mundo de derecho.
Vale.
Eso serían, creo, seguro que se me olvida alguno, ventas. Tenemos también mucha gente en ventas.
Vale.
Eso es.
Vale. Antes, ahora pasamos a la parte de B2C, ¿vale?
Sí.
Pero no sé si lo sabes porque esto no te lo he dicho. Me hice el onboarding para entrar a Nova.
¿Ah, sí?
¿Vale? Hace unos dos días.
Sí.
De hecho, una compañera tuya me escribió para hacerlo y tal, Marina.
Sí, 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 sí.
Un saludo aquí, Marina. Y yo me fijé que era un onboarding, claro, yo me fijé que era un onboarding muy enfocado a consulting, ¿vale?
Sí.
Porque hay como una parte de test, ¿vale? De skills. Yo nunca he hecho consultoría, ni he hecho casos prácticos, ni demás. Pero me volví loco, o sea, porque era jodidísimo.
Es jodido, es jodido.
¿Vale? Y entonces me hizo gracia, un pequeño paréntesis, de eso, ¿no? Que lo pensé en el sentido de qué use cases yo, por ejemplo,
sí.
podría tener.
Sí.
Pero sí que es verdad que lo vi muy enfocado a consulting.
O sea, realmente depende un poco, ¿eh? Puede ser puede ser forma de trabajar de consulting,
claro,
pero con esa videoentrevista lo que te hemos evaluado es, por un lado, self-awareness, por otro lado, humildad, por otro lado, te hemos evaluado liderazgo y te hemos evaluado también tu capacidad de comunicar, bastante buena, por cierto. No he visto la entrevista, pero seguro.
Muy mala, ¿eh? La hice desde el sofá. Quien haya visto eso, que lo borré porque era muy tarde, perdón, ¿eh?
Y por último, pues, tus ganas de tener impacto, ¿no? Entonces, ya te digo, y es muy complicado, sí, es muy complicado, por dos cosas, porque es un assessment jodido y hay un porcentaje de rechazo jodido. Muy alto, o sea, es muy complicado entrar en Nova. Y por otro lado, también queremos que se vea jodido. O sea, si tú entras en Nova es porque sabes que quieres conocer a gente muy buena. Y para conocer a gente muy buena te tienes que asegurar que nosotros nos hemos encargado de que haya gente muy buena. No es un meetup cualquiera donde puede haber un guiri que se ha apuntado para ir, ¿no? Entonces,
¿nos puedes compartir algunos números de gente que entra y versus? O sea, sí. ¿Porcentaje de entrada?
Claro.
¿Se podría saber?
Sí, 100%. Pues mira, te diría, hay dos formas principales de entrar. La más normal es que otro miembro te nomine, que diga, oye, Dani, apúntate a Nova, te paso mi link.
Justo, fue así, sí.
Entonces, con ese método tenemos más o menos un 40%
de acceptance.
De aceptados.
Vale.
Y con
es que gente, no es tanto, ¿eh? Pensaba que sería más.
No. Pero es que, claro, con gente que aplica desde la web, tenemos un ratio de en torno al 10% más o menos. El 10% les... Sí, wow. Que es heavy, porque es gente que luego tiene que pagar, ¿sabes? Entonces, hay muchas veces, a mí me preguntan como diciendo, oye, Cristian, ¿aceptamos o rechazamos a este? Y yo estoy pensando dentro de mí, pues tío, ¿sabes? Si nos va a pagar. Pero no. O sea, de hecho, el equipo que se ha encargado de aceptar a gente es gente que no tiene ningún tipo de objetivo de aceptar, ¿sabes?
Esto está bien. Esto, para la audiencia, o sea, hay un proceso de aplicación para ser Nova Member y al final, si eres aceptado, tienes que pagar una membresía.
Claro.
Y esto de aquí, ¿no lo veis? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que pagar la gente? Pregunto.
Sí, pues esto es muy interesante. Realmente, yo llevo en Nova 3 años y medio. Y los primeros 2 años y medio éramos una comunidad gratis, ¿vale? ¿Qué pasa? Si la gente no paga, realmente viviríamos únicamente de los clientes. Y si vivimos únicamente de los clientes, no estaríamos enfocados en hacer comunidad. Y somos una empresa de comunidad. O sea, yo me levanto todas las mañanas pensando en qué hacer para que la comunidad sea mejor. Mi jefe Ramón, exactamente igual, ¿sabes? Entonces, es imposible que hiciéramos lo que hacemos bien si no cobrásemos.
Y veis, o sea, es interesante este punto, ¿eh? ¿Cómo la gente aprovecha la comunidad? O sea, ¿qué hace la gente de la comunidad? Si yo ahora entro a la comunidad de Nova, ¿cuáles serían mis action points de decir qué puedo hacer?
Sí, mira, tienes la value prop y cuando investigas de por qué la gente ha entrado y qué es lo que más le mola, por un lado, el hecho de entrar y tener su sello de, oye, me ha aceptado Nova, ya te aporta mucho valor. Es
¿vale?
decir, la gente se lo pone en LinkedIn como si fuera un trabajo y en su nombre de, sí. de él ya tiene puesto que es de Nova. Luego, una vez entras, tienes varias features y servicios que aportan mucho valor. Por un lado, tienes Gravity. Gravity es una feature que todas las semanas te conecta con alguien similar a ti.
¿Vale? ¿Ah, sí?
Sí. Y te conecta, pero además con una videollamada de media hora. Tú te tienes que comprometer con un slot de tiempo a hacer una llamada con alguien. Y claro, yo ahí he conocido a gente de producto muy crack de España, de Europa y del mundo entero. Incluso gente de no es de producto, gente de Venture Capital, CTOs, etc. O sea, conoces a gente muy, muy buena. Luego tenemos servicio de mentorías, que también, tanto si te quieres apuntar como mentor o como mentee, cualquier persona puede hacer las dos cosas realmente. Siempre va a haber alguien que quiere entrar en producto o con algún CPO súper bueno. Luego tenemos también empleos, que hay trabajos pues para este tipo de perfil, obviamente. Tenemos eventos muy, muy chulos. O sea, yo a los mejores eventos a los que voy nunca son los de Nova. De todo tipo. O sea, tenemos eventos con líderes de diferentes temas. Por ejemplo, dentro de unos días tenemos una cena con Javier Escribano, que también estuvo por aquí, ¿no?
Sí, estuvo por aquí.
Sí, eso es. Hace un mes, por ejemplo, yo estuve siendo como el host de una cena con el líder de España de Netflix.
Ya ves.
Dentro de poco voy a Barcelona con el CEO de Incapto Café. muchos perfiles muy buenos con los que tienes la oportunidad de conocerlos. O, por ejemplo, la Nova Experience, que es un eventazo que juntamos a 50 personas de todo el mundo, súper buena, para enfocarse en cómo solucionar un gran problema, con ya sea sostenibilidad, cosas así. ¿Qué más? Te he dicho muchas cosas, sí. Pero hay más.
No. O sea, es interesting, ¿eh? Otra pregunta que va por aquí es, ¿cómo lográis hacer de que una persona que va entrando por la parte de consulting, por ejemplo, pueda tener una experiencia similar a una persona como yo, por ejemplo, que entraría en producto? O sea, ¿se le recomiendan las mismas cosas?
No.
¿Cómo hacéis esta parte por dentro?
Sí.
A nivel de producto.
Claro. Hay varias formas, ¿no? Por un lado, hay una parte que es valor horizontal, ¿no? Cosas que nos pueden aportar valor a todos. Y ahí, en ese sentido, tenemos muchas cosas. Además, esta duda me rompe mucho la cabeza, ¿no?
Sí.
Porque luego también, no siempre una persona que quiere hacer producto quiere conocer a gente de producto. Que eso es muy interesante.
Buen punto.
Pero hay varias cosas ahí, ¿no? Entonces, por un lado, valor horizontal, que es, oye, por ejemplo, hay un grupo de WhatsApp donde tú tiras una duda y cualquier persona te lo soluciona de, oye, ¿quién me puede arreglar las cortinas hoy? Es una locura ese grupo de WhatsApp. Luego, por ejemplo, eventos de viajes de surf, gestión de estrés, cenas con un CEO que te puede interesar tanto a ti como a alguien de consulting, ¿no? Entonces, hay una parte muy, muy gorda de valor occidental, iba a decir.
Horizontal.
Luego, por ejemplo, tenemos partes que son más verticales. Es decir, cenas con Javier Escribano, por ejemplo, CPO, una cena con un CPO. Pues entonces ahí es una cena que hacemos con gente de producto. O grupos de WhatsApp de gente de producto. Yeah. Ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, Gravity. Este software que te decía que te conecta todas las semanas con alguien, a ti te conectaría generalmente con gente de producto. O si no es con gente de producto, con alguien de diseño, este tipo de cosas, ¿no? Mentoring, el mentor que te daríamos a ti sería un CPO.
Claro.
¿No? Y si tú mentorizas a alguien, sería para también alguien de producto.
Claro. Es que justo esta era mi duda.
Sí.
Yo cuando he estado mirándolo, o sea, yo, por ejemplo, la consultoría a mí no me atrae.
Sí.
¿Vale? Y sí que es verdad que yo Nova siempre he asociado más a consulting. No sé por qué, ¿eh? O sea,
es donde nace.
Que a lo mejor es por donde nace.
Claro.
Y es por ello de que, ostras, de que dices, ostras, quiero entender bien que hay detrás que no vaya por ahí. Que ojo, que a lo mejor hay cosas de consulting que me interesan, ¿eh? O sea, que es lo típico que después no te puedes nunca cerrar puertas, ¿eh? Pero bueno, no sé, una reflexión de entender bien
cómo
hacéis para cada persona, que hay 50.000 posibilidades,
claro,
que cada uno tenga su rincón ahí,
final,
¿sabes?
Claro,
que no es fácil esto.
Sí, todo está de algún modo segmentado, ¿vale? Es decir, toda feature que hay en plataforma tiene por detrás en back office un tagging y todo contenido que se crea de algún modo se pasa por la segmentación de cada usuario y la home de dos personas nunca es la misma en Nova.
Hay parte de recommendation interesante ahí.
Sí.
Muy bien. Antes de hablar de la nueva feature, ¿vale? Me gustaría saber como un poco la visión de Nova. ¿Tú entraste como Head of Product, cofundador, entraste?
No,
¿Entraste más tarde?
Yo entré como Product Manager y ahora soy CPO.
Vale, y ahora eres CPO.
Sí.
Vale. Y siendo del C-Level, ¿cuál es un poco la visión? ¿Dónde queréis llevar a Nova? ¿Hay una parte de internacionalización? ¿Hay una parte de...?
Sí.
¿De cuál?
No, ¿Nova es ya internacional?
Ya lo es.
Nova nace en Suecia. Que esto no lo
sabías. ¿Nace en Suecia?
Sí, nace en Suecia.
No lo sabías.
Eso es. Y tenemos tres comunidades muy, muy grandes, que es la comunidad de Suecia, la comunidad de Milán y de Italia, principalmente en Milán, pero, por ejemplo, Roma también es muy grande, y la comunidad de España, que España, sobre todo, pues Madrid y Barcelona. Pero, por ejemplo, analizando los datos, este último año, el 45% de los nuevos usuarios no vienen de ninguna de estas ciudades, estas grandes.
¡Wow!
Es muy loco. Entonces... Luego, por ejemplo, hay otras ciudades donde se empiezan a hacer núcleos también importantes de Nova. Por ejemplo, Londres es una ciudad donde estamos creciendo mucho y que es especialmente target de Nova porque hay mucho expat y también hay mucha gente de España, mucha gente de Italia.
Yeah. Y mucho finance también.
Mucho finance, mucho venture capital, ¿no? Es como una industria que yo creo que es un país donde Nova va a funcionar especialmente bien.
Sí.
Y donde el networking también se valora más y está más interiorizado.
Tiene todo
el
sentido.
Nos viene especialmente bien. Pero, o sea, nuestra ambición es gigante. O sea, nosotros vamos a full. Y vamos a full de nosotros queremos construir la siguiente gran red social profesional.
¿Cuántas hay? O sea, ¿qué hay competidor vuestro?
Competidor nuestro. Aquí el tema de horizontal y vertical es clave y es muy bueno que lo hayas sacado. Porque a nivel horizontal tendríamos a LinkedIn, que realmente LinkedIn no es competidor nuestro.
No.
Luego hay algunas comunidades que a lo mejor pueden estar más enfocadas a perfiles horizontales, más C-level, que son como mucho más premium y sí. Tal. Algunas comunidades más gente como muy junior, pero realmente parecidos a nosotros, realmente hay muy poco. Hay muy, muy poco. Si te vas a verticales, ya se te empiezan a aparecer competidores. Competidores de algún modo, porque en el fondo somos diferentes. Pero si te vas a yo qué sé, imagínate, ventas, pues sí que hay comunidades verticales muy buenas de gente de ventas. Por ejemplo, Bravado en Estados Unidos, ¿no? Pero por ejemplo, Bravado no hace un check de que la gente que entra tenga un determinado nivel, ¿no? Entonces tampoco se parece tanto a nosotros. Por ejemplo, en España está también Revenue Square en comunidad de ventas, que también podría ser algo parecido, que es también muy guay para perfiles de ventas. Pero tampoco es realmente... tampoco es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Porque a lo mejor alguien de ventas, por ejemplo, si está pensando en emprender, no quiere emprender con alguien de Revenue Square. A lo mejor quiere emprender con un tío que es buenísimo de data. Y los de data a lo mejor sí que están en Nova. O un CTO, ¿no? Que también está en Nova. Entonces, tenemos poco competidor. Y también porque es un segmento y un modelo de negocio jodido.
Claro, es que yo lo primero que veo jodido es la horizontalización, justo en eso. O sea, en producto, que es más o menos lo que conocemos, aquí en España hay algo de comunidades, ¿no? Como la de Tiga, de Girocama, sí. Al final son comunidades con un end goal, ¿no? De captación, ¿no?
Claro.
Pero no, lo que quiero decir es que la verticalización de comunidades tiene mucho, o sea, es relativamente fácil, accionable, ¿no? Porque... está claro, ¿no? Juntas a mucha gente con los mismos gustos y claro, afinidades, claro. Y tendrán cosas interesantes a hablar.
Claro.
Pero la horizontalización es jodida. O sea, no lo veo fácil.
Es jodida, hay mucha magia. Ya te digo, o sea, la clave está en ser extremadamente bueno en lo horizontal. Que, por ejemplo, los viajes que más lo petan de Nova son los viajes de surf. O sea, nosotros publicamos un viaje de surf, ¿sí? y se vacía a los dos días, ¿no? Sold out. O los viajes, los eventos estamos haciendo de comedia ahora. Entonces, en la parte horizontal hay que ser extremadamente bueno. Ten en cuenta, o sea, tenemos a gente tipo físicos, tenemos gente que está en el CSIC haciendo research e investigación de planetas. Y esta gente quiere conocer a gente muy buena también.
Qué guapo.
Pero luego ya te digo, si eres un perfil de producto, tenemos que darte cosas guays de producto. Y entonces tienes que tener las cenas con los mejores CPOs. En Gravity, conectarte con los mejores tíos de producto. O sea, estamos intentando hacer ambas realmente. Lo que pasa es que obviamente en la parte vertical tampoco apuntaremos a todo.
No, claro,
apuntaremos
porque
a las
no
áreas
puedes.
Que son más interesantes para nosotros.
Es interesante. Te iba a preguntar algo que ya no me acuerdo. Pero era más en general de uso de la aplicación y cuál es la actividad de un user. O sea, ¿es weekly usage? ¿Cómo es un user promedio?
Es muy interesante porque... bueno, de hecho, esa actividad esta semana la hemos reventado porque esa actividad va a cambiar totalmente. Pero nosotros, si miras nuestros gráficos de navegación por día, vas a ver que los miércoles hay unos picos increíbles.
¿Por qué?
Porque la feature de Gravity conecta a todo el mundo los miércoles. Es decir, todos los usuarios de Nova no. El 40% de los usuarios con membresía de Nova, todos los miércoles se conectan una hora en la plataforma y están teniendo una llamada con alguien.
Vale.
Entonces, claro, es una hora en la que pues ya ven el resto de eventos que hay, ven los trabajos, etc. Entonces, el miércoles hay un pico brutal. Claro, esto ahora cambia, porque ahora empezamos a tener contenido dentro de plataforma, ¿no?
Vale.
Pero antes era muy así.
¿Y las métricas que miráis más en cuanto a comunidad, que entiendo que es el objetivo final, sí, ¿cuáles son? ¿Qué os interesa a vosotros realmente?
Sí, nos interesan tanto las que yo más miro es, por un lado, MAU,
¿vale?
Model Active Users, y estoy empezando a ver mucho, realmente a las tres, tanto mes como día como semana, era mucho las tres. Día no tanto, pero día estoy empezando a ver, mirar mucho día, porque ¿vale? ahora sí que tenemos más contenido en plataforma y tal. Y luego el otro gran área de métricas serán las relacionadas con nominaciones.
¿Qué quiere decir esto?
¿Cuánto está refiriendo los miembros, vale, a otras personas en la comunidad? Eso es.
¿Y cómo lo mides esto? ¿Por links? Bueno, entiendo que cada persona tiene un link para invitar, ¿no?
Sí, algo así. O sea, tú dentro de la plataforma nominas a alguien y eso al final son eventos que se generan y tú puedes ir viendo cuántas nominaciones
¿Y
hay.
¿Y qué incentivos tiene un Noah member para invitar a otro? ¿Hay algún incentivo?
Históricamente, todo el mundo ha nominado porque, qué cool, este tiene que unirse también, ¿sabes? Por ejemplo, tienes una experiencia que te cambia la vida y dices, joder, mi colega tal le fliparía esto. O voy a un evento que tal y digo, guau, este... Entonces, históricamente se ha hecho sin un gran incentivo. Nosotros también jugamos y somos una compañía muy desde el mundo de la exclusividad, de lo premium, ¿no? Entonces, más que rogarte que nomines, siempre hemos ido desde limitarte el número de nominaciones que tienes a 3 anuales, ¿no?
Es buen punto. Y es así, ¿no?
Sí.
O sea, hay 3 anuales cada persona.
Eso es, justo. Ahora hemos empezado a introducir otra feature súper guay que estuvimos trabajando el quarter pasado, es la gamificación. Ahora toda la plataforma está también muy gamificada. Tenemos lo que se llama Nova Points y tú generas Nova Points cuando invitas a gente. Entonces, y además, mola porque somos muy generosos en Nova Points. O sea, por ejemplo, hubo una chica que hoy mismo... además, es que han sido 2 cosas que me han encantado, porque ha habido una chica que hoy se ha pagado una cena con un CEO metiendo a 2 personas, que digo, guay, qué chulo. Y otra persona también que ha hecho una donación de 50 euros a una ONG con los Nova Points, que esa es una feature que metí en su momento pensando, esto no va a utilizar nadie, pero queda guay, y si se utiliza es la leche. Y hoy, después de 3 meses, por fin lo he utilizado y me he dicho, joder, qué guay.
Tiene que ser muy rewarding estar en producto en Nova, ¿no? Sí, bueno. Puedes probar muchas cosas diferentes, con volumen. ¿Cuántos Nova members tenéis ahora mismo?
Tenemos gente que ha sido gente que ha sido aceptada en Nova. Tenemos unos 25.000 más o menos.
Not bad.
Gente con membresía tenemos 3.500 más o menos.
Not bad. No, nada mal, ¿eh? No, sí. Claro, y los que están aceptados pero no pagan la membresía, ¿qué haces con ellos?
Es que aquí ya podríamos decir un poco de complejidad, pero hay tres bolsas de gente, ¿vale? Están los que entraron antes de que fuera la membresía de pago, que esos siguen teniendo acceso a la plataforma, pero hay muchos paywalls que tienen.
Vale.
No pueden tener Gravity, no pueden tener mentoring, etcétera. Luego, los que han pagado, que tienen todo. Y los que han sido aceptados después de que hubiera que pagar, que eso no tienen acceso a nada.
Los que han sido... A ver, ¿cómo?
Imagínate, si te aceptamos hoy y tú no pagas la membresía, no puedes entrar a la plataforma, no tienes nada. No tienes
justo
un certificado,
no, etcétera. Tengo nada. Y no puedo hacer nada, ¿no?
No.
Vale.
Recibirías algunos mails, a lo mejor te mandamos algún empleo o algo así, pero no tienes los beneficios.
No tienes nada. Vale. Pues vamos a hablar de la nueva feature. ¿Qué es? ¿Qué habéis hecho?
Pues hemos lanzado una feature que se llama Threads.
¿Cómo?
Threads.
Threads.
Otro Threads.
Otro Threads.
Otro Threads. Hacía falta otro
Threads. Nada parecido a la
meta. Sí, me encanta. De hecho, hemos lanzado un meme con esto a la comunidad, el típico de Drake. Hemos lanzado Threads, sí, por varias cosas. Por un lado, una de las grandes features que tenemos en Nova son los grupos de WhatsApp.
¿Vale?
Los grupos de WhatsApp son muy locos y hay tantas veces que se han resuelto problemas tan gordos y que se quedan ya en el fondo de esa conversación de WhatsApp, que siempre es como, joder, qué pena que esto se queda ahí, no sé qué, ¿no? Pues todo tipo de cosas, gente pidiendo recomendación, gente que pregunta sobre becas y de repente alguien le pasa la beca perfecta para ese tipo de perfil, como un montón de cosas que ni te imaginas, ¿no? Por ejemplo, en Madrid todo el mundo pregunta por gestores, de, oye, un buen gestor, me acabo de hacer autónomo,
la típica,
y quiero,
sí.
Claro, tipiquísima, y alguien lo responde y ya se queda en el olvido. Y de repente llega otro y le vuelve a preguntar. Y a lo mejor el que dio la solución ya no ve ese mensaje.
Sí, sí. Entonces, los grupos de WhatsApp son un drama.
Son un drama. Son un drama horrible.
Un drama.
Un drama horrible.
No es la... O sea, es como una solución fácil y accionable, easy, pero no es efectivo para una comunidad.
Ya, pero es que además también a nivel de gestión de WhatsApp y tal, para que te hagas una idea, en Madrid, por ejemplo, que es una comunidad súper, súper, súper activa de Nova, ya no es cabe más gente en el grupo de WhatsApp. Los nuevos miembros no están entrando.
Solo hay un grupo o hay más de uno.
Hay un grupo de WhatsApp en Madrid.
General, de la Comunidad de Madrid.
Eso es, pero que no caben más de 1,000 personas.
Claro,
entonces
claro.
Ya están entrando al grupo 2, que ya, claro, hay mucha más gente. Sí, que sí. Perdona, pero tú vas a entrar al grupo 2, por cierto.
Vamos, bueno. Voy a entrar al grupo 2. Vamos.
Claro, entonces eso es interesante porque claro, no, WhatsApp no da. Y hay, muchas veces hay gente que me escribe diciendo, va, Cristian, metamos esta data en un GPT y que luego le puedas hacer preguntas.
Tipo, sí, es la típica.
Digo,
ojo, hay cosas ahí.
Hay cosas. Sí. Entonces, pues por ahí nace la idea de, oye, construyamos un método con el que estas cosas queden documentadas dentro de la plataforma y que si alguien vuelve a tener esta duda, que simplemente tenga que acceder a la feature de Threads y lo pueda consumir, ¿no?
Vale.
Y de tal modo que si tú entras hoy, pues no tengas que haber estado hace un año en la conversación del mejor gestor para descubrir cuál es el mejor gestor, ¿no?
Vale.
Y aparte, oye, hay muchas veces que el hecho de que tú sabes que en Nova hay gente que tiene mucho nivel, una duda, te puedes fiar más de la respuesta que te da un Nova, ¿no?
Vale. Y entonces, ¿qué pinta tiene esto? Ahora haremos la product demo en pantalla, pero, o sea, para recapitular, ¿no? El problema es la gestión de estas comunidades por WhatsApp es un drama.
Hay otro problema.
A ver,
que
¿cuál es más? ¿Cuál problema más?
Por ejemplo, hemos estado hablando antes de cómo se ve el comportamiento de usuarios en la plataforma y te decía que los usuarios se conectan los miércoles, ¿no?
Vale.
Claro, el resto de la app que no es Gravity es un catálogo de un evento, un curso, pero no había nada dinámico ni había ningún tipo de sentimiento de comunidad.
Vale.
¿No? Entonces, con esto es la leche porque tú puedes entrar a Nova en cualquier momento y consumir contenido, ¿no? Consumir de poder estar un rato leyendo que está o ver todo tipo de recomendaciones, etcétera. Entonces, ahora es diferente. Ahora puedes entrar en cualquier momento a la app de Nova.
Es un cambio importante. O sea, tiras más como al social network.
Sí. O sea, nosotros claramente... somos una red social y tenemos ambición de ser claramente una red social. Y van a entrar continuamente más y más features de red social.
Mola. Vale, y tío, si nos podrías explicar algo como PM, ¿qué hiciste en tu proceso de creación de esta feature, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cuánto tiempo lleváis con esto? ¿Quién ha estado involucrado? ¿Cómo ha sido con diseño, con ingeniería?
Vale.
¿Cómo ha sido este proceso?
Vale.
Y ahora rápidamente nos moveremos a ver la feature.
Sí, a nivel de discovery, una cosa muy guay de Nova es que el 95% de las cosas que yo mando a producción tienen una validación previa del mundo real. O sea, son cosas que funcionan, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que te estoy diciendo, no me voy a poner a preguntar a los usuarios qué postearían. Joder, voy a ver los grupos de WhatsApp y tengo 4 años de historia de gente posteando, qué tipo de post pone, cómo lo resuelven, etcétera, ¿no? Entonces, era tan fácil hacer el discovery, ¿sabes? Pero pasa con todo. O sea, lo que te estaba diciendo de la feature de Gravity es una feature que nosotros lanzamos con NoCode hace 3 años y era un software que con Zapier te conectaba un Typeform con Google Calendar, con un Excel, con unas macros. Entonces los Novas iban apuntando, les iba calculando matches con un score y les mandaba un mail de, hey Dani, te conecto con Cristian el miércoles que viene hasta ahora.
Tajendo tal.
Eso es. Y después de un año, pues teníamos 800 users conectándose todas las semanas y creciendo.
Y ahí
entonces,
venga, producto.
Pues a plataforma, ¿no? Y ahí ya pues tienes research. Por ejemplo, en ese caso hice un cuantitativo para saber, oye, qué día era el mejor para conectar, por qué la gente hacía no show, etc. Pero lo construimos sabiendo que funcionaba,
claro.
¿Sabes? Y con esto te puedo comentar 1,000 cosas, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo sabía que funcionaba.
O sea, es una mentalidad, mola hacer aquí, entrar un poco. Es interesante porque ya lo has iterado.
O sea, perdón,
más que lo has iterado, ya has visto...
Es una iteración. Esa
claro, exacto. Es una iteración de algo que ya existía con no-code o con third-party platforms, whatever.
Eso es. Pero importante, no somos ningunos genios. O sea, muchas veces lanzamos estos no-codes que pensamos que son ideas increíbles y la pegamos heavy, ¿sabes? Pero con estas que sí funcionan, pues luego ya vamos y las implementamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta feature en ese sentido es muy sencilla porque descubrirla era muy fácil. Hay otras que no. Por ejemplo, los Nova Points que te comentaba antes, la gamificación, esa nunca existió y era muy complicada testarla, ¿no? Bueno, no nos metamos ahí porque pues, es otro jardín increíble. Pero bueno, en este caso, eso fue muy sencillo. Después, el proceso de definirla fue analizar datos de WhatsApp.
Te descargaste WhatsApp, todas las conversaciones y leíste WhatsApp durante muchas horas.
Efectivamente, te metes en todos WhatsApp y los analizas. Y ves, oye, qué tipo de conversaciones se hacen, ¿no? Hicimos un proceso muy de pensar y de romperte la cabeza en la cueva, en este caso. ¿Qué problemas puede haber? Oye, problemas de que no te salga contenido relevante. Problemas de cuál es el formato que tiene que tener, de si puede ser un poco aburrido hacer no sé qué, ¿no? Problemas del idioma, por ejemplo.
Claro.
¿Qué pasa si todo el mundo postea en español y el español es la gente más activa y a todo el mundo le aparecen posts en español? Pero queremos que la gente postee y si los de España no pueden postear en español, pues quizás no se van a poner a postear, ¿no? ¿Cómo resuelves eso, no? Y en ese caso, pues desde la cueva nos inventamos una solución de, oye, tú cuando posteas, si posteas en español, te dice, oye, Cristian, si quieres llegar a toda la comunidad, es mejor que lo hagas en inglés. ¿Lo quieres convertir en inglés? Le das al botón y le das a publicar y se te traduce automáticamente. Pero tú pudiendo editar lo que estás diciendo. Entonces, mucho tiki-taka entre producto, diseño, tecnología y el management de la empresa, como lo queríamos hacer. Y después, estoy pensando cosas fancies, pero la verdad que fue fácil.
Por lo que comentabas, pretendéis que el user postee en threads.
Sí.
Pero, ¿why not pensasteis en que scrapearlo de WhatsApp y llevarlo a threads?
No, eso es una idea que queremos hacer. Y de hecho, según lo lanzamos ayer en plataforma, hubo usuarios en el grupo de WhatsApp diciendo, oye, tendríamos que llevar a Threads las conversaciones que estamos teniendo en WhatsApp. Y claro, empezaron a taguear con hashtag de Thread Material. Entonces, 100% lo queremos hacer.
¿Pero queréis eventualmente petaros el WhatsApp? ¿Cuál es la visión?
La visión, queremos... Es que WhatsApp es diferente. La conversación que un usuario tiene en WhatsApp es una conversación mucho más liviana, donde puedes preguntar cualquier cosa, donde puedes poner un meme, donde te puedes reír, ¿sabes? Cuando tú posteas o cuando dejas un comentario, te lo piensas dos veces, revisas la ortografía, ¿sabes? Es otro rollo.
Sí.
O por ejemplo, nos vamos de cañas por Sydney. Pues eso no vas a crear un thread para hacer eso, ¿no? Entonces, la interacción tipo WhatsApp tiene que existir, pero va a existir diferente y va a existir en plataforma. Y de hecho, en este quarter estamos implementando la primera versión del chat, aunque no va a estar todavía preparada para conversación para varias personas. Y en el quarter siguiente nos gustaría migrar las conversaciones de WhatsApp adentro de plataforma.
¿Ah, sí?
Y, sí. Esto es un proyecto complicado.
Es complicated, ¿eh?
Pero también piensa que hay muchos usuarios que no quieren hablar en WhatsApp.
¿No quieren?
No.
¿Por qué?
Porque te peta el WhatsApp. Hay mucha gente que dice, no voy a tener WhatsApp de nuevo, hay todo el mundo ahí comentando, ¿no? Entonces, también este use case es importante. Y países donde no es tan importante WhatsApp.
Sí, sí, no en todos los países tiene una adopción tan grande.
Claro.
Es interesante esto que comentabas de que en communities puede ser de que haya tipos de contenido que te interese llevarlos a un sitio y otros.
Claro.
No todo tiene que ir por el mismo canal. Es interesante. Vale, ahora sí. ¿Nos podrías hacer una product demo, Cristian?
Claro, más adelante.
Venga, voy a darte los comandos del avión. Vale. Esto lo estamos grabando ya y tú mismo.
Buenísimo, pues mira, esta es la home de Nova.
Vale.
Entonces, hemos creado, bueno, aquí veis muchas cosas de las que hemos hablado, ¿vale? Porque tienes Gravity, donde el próximo día 8 me van a presentar a alguien.
Vale.
Tienes los Nova Points a la derecha, tienes los eventos y aquí en la parte de arriba a la izquierda tienes la parte de los threads.
Vale. ¿Vale?
Entonces, realmente en la parte de thread tienes diferentes tipos de conversaciones que la gente está subiendo. Todo lo que voy a comentar también, por cierto, es muy MVP. O sea, porque al final, nosotros, para que te hagas una idea, no te he comentado, pero nuestro equipo de desarrollo son 4 personas.
No, me lo creo.
4 personas tenemos de desarrollo.
Wow.
Y hacemos muchas cosas.
¿Cuánto gente sois en producto y tech en general?
7 ahora mismo. Son unos,
muy poco.
Un intern que acaba de entrar de tecnología, yo y otra persona en product design.
Vale.
Pero somos un equipo muy, muy pequeño. Lo que pasa es que al final, por ejemplo, la persona más nueva, quitando el intern, lleva 2 años y medio en el equipo. O sea,
ya,
es un
ya,
equipo
ya.
que vuela, ¿sabes?
Ya, ya. ¿Y lo que es el producto, lo habéis empezado estos, lo habéis creado desde el inicio vosotros?
Sí.
Wow.
Sí. Esta plataforma tiene
¿cuántos
alrededor
años?
De un
cuatro
año,
años.
Un año más
A
o
un
menos.
año, vale, porque los primeros no fueron con platform, entiendo.
No, eso fue un cristo, si te hablo de eso. pero bueno, tienes esta parte del feed, donde te van saliendo posts, así como anécdota. Estos posts tienen estos tags que se crean con AI. Con,
¿ah, sí?
Con
muy
AI.
Guapo.
Sí. Eso,
muy guapo.
Eso mola. Lo que pasa es que ayer la plataforma empezó a tener tanta interacción que se nos petaron los servidores.
Vale.
Se petó todo heavy. Y además petó toda la empresa, no solo la parte, no
¿en
solo
serio?
La parte de Threads. Sí,
¿en
sí,
serio?
Sí, 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 sí.
Ostras, puede ser, porque de hecho creo que ayer...
Te fallaría.
Me falló el login.
Pues sí, es que nos petó
me
todo.
Me falló el login,
porque,
toda la razón.
Porque claro, cada persona que posteaba... Que es que hay un montón de posts para
llegar
un
¿cuándo
día.
Se lanzó la feature?
Se lanzó ayer a las 12, va a ser a las 11.
¿Ayer 11 o 12 de la mañana?
Sí, puede ser... Sí.
¿Y cuántos Threads tienes ya? Es una animalada.
Una locura. De hecho, hay un competidor en España que trabaja más en el ámbito tech, que sacó una feature de Threads hace 3 meses y que tiene 18 Threads. Y muchos les han quedado ellos, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, he creado un par. Pero sí, o sea, es una locura y bueno, la verdad que estoy muy feliz
muy guay.
Con el éxito.
Muy guay, tío.
Entonces... Pues para que te hagas una idea, claro, esto de los tags es que cuando un usuario posteaba, nosotros le pasamos como esos tags con un algoritmo de segmentación a cada usuario de Nova, como de relevantes para ellos. Entonces, claro.
¿Cómo?
O sea,
ah, vale, ok.
Claro, si alguien
para enseñarle los que te interesan arriba.
Eso es. Entonces, vale. Claro, nos petó a saco.
Os flipasteis
entonces
de MVP.
Entonces la apagamos.
Os flipasteis de MVP.
Sí, lo apagamos y ahora ya no está segmentado ahora mismo.
Vale.
Hasta
ahora
que
ya
no,
es todo a cholón y ya.
Sí, hasta que no optimicemos el algoritmo ese, no vamos a...
Vale.
A implementarlo, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo qué sé, pues la gente pone threads tipo, oye, stop picking. ¿Qué stock elegirías en 2024, ¿no? Uh-huh. Y la gente, pues oye, pues estoy buscando invertir y quiero a alguien que me dé su opinión.
Investment advice.
Investment advice.
Esto es peligroso, ¿eh?
Sí, quizá no teníamos que haber enseñado esto.
Bueno, pero no pasa nada.
No, a ver.
Al final es community.
Sí, 100%. Y entonces la gente pues da su opinión, se ve, oye, pues yo creo que esta compañía funciona, porque a mí me está yendo bien con esta, ¿no? Todo claro, gente súper... para ayudar a la comunidad, ¿no? Hay tanto ámbito súper profesional de, oye, cómo buscar trabajo, o por ejemplo, oye, estoy vendiendo producto para administración pública.
Wow.
O sea, ¿cómo puedes ayudar?
José, ¿no? ¿Qué dice?
Pues José, por ejemplo, José está creando una plataforma, plataformas a service para ayuntamientos. Entonces, claro, está en el proceso de venderles.
Y de venderles.
Y eso es un infierno.
Ya ves.
O yo qué sé, por ejemplo, ahora pues una vez recomendaciones para Tenerife, acaba de postear. Bueno, entonces, la intención sobre todo, pues, oye, conseguir que no solo tengamos tráfico los miércoles y que un usuario también tenga mucho más valor, ¿no? Que puedas, pues lo que te digo, que puedas acceder al cerebro colectivo de toda la comunidad, no solo al de...
Qué guapo. Y entonces veo esto de los...
Sí.
De los Nova Points es otra cosa separada, ¿no?
No, pero claro, es que, por ejemplo, la idea es que cuando se va generando interacción en Threads, tú vas generando Nova Points.
Claro.
¿Vale? Entonces,
claro.
Si, por ejemplo, bueno, es que si te enseño, claro, porque lo mío es una locura, porque estoy interactuando mucho. Entonces yo, por ejemplo, estoy recibiendo muchísimos puntos, ¿no?
Estás forrado.
De hecho, hubo un usuario que llegó ayer y hizo un post que se llamaba Points.
¿Vale?
Y decía, oye chicos, darme likes y comentarios que quiero comprarme el hoodie, la sudadera de Nova. Se lo borramos al momento. Entonces, no, pero...
El hack de
sí,
de la, de
literal.
De producto.
Pero, por ejemplo, oye, pues esta persona seguro que ha conseguido 2 likes, pues habrá recibido 2 puntos. O, por ejemplo, una persona aquí preguntando sobre certificaciones de cloud de cuál conseguir.
¿Cuánto es un hoodie? ¿Cuántos Nova Points son?
Pues vamos a mirarlo. Una sudadera, por ejemplo, son 474 puntos.
No está mal.
No está mal.
Hola.
Entonces, ese es el objetivo de la feature.
Y es interesante, ¿eh? Después, una pregunta aquí en cuanto a Threads. Es decir, tú ahora, ¿no? Habéis lanzado la feature, lanzáis ayer, sí. Veis que está traccionando a nivel de post, sí. y de interacción aquí. Muchas de las cosas que a gente del producto nos pasa, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que hacemos una feature, lanzamos, vemos unos primeros días de métricas, pero después nos olvidamos.
Sí, ¿vale? Sí, sí, sí.
Y no hay como este periodo de ver si ha funcionado, cómo iterarlo y demás. ¿Cuál es vuestro plan ahora de he lanzado la feature, he visto esto, ahora qué pasa aquí?
Claro. A ver, aquí, y también creo que en producto tú tienes que ser como increíblemente optimista, porque si no, no haces producto. O sea, si tú piensas que las cosas no van a funcionar o que no molan, no las harías, pero luego tienes que ser también terriblemente pesimista, porque normalmente cuando lanzas las cosas no funcionan y tienes que estar preparado para que no funcionen, ¿no? Entonces, en este caso, la feature estaba muy pensada para que no funcionara, ¿vale? O sea, yo cuando la creamos y cuando estamos definiéndola, era como, vale, vamos a lanzar Threads. Threads va a ser un desierto. ¿Qué se puede hacer para que deje de ser un desierto? ¿Vale? Y entonces ahí pensamos, vale, pues hacer donaciones de puntos. Que desde el equipo, alguien que postea, le pudiéramos donar puntos para que la gente vieran de, ¡buah! Oye, la gente está consiguiendo puntos,
¿vale?
Vamos a participar.
¿Vale?
O que esto era como muy nice to have. Cuando te pones a definir la feature, esto era súper nice to have. Por ejemplo, menciones. Poder decir arroba y mencionar a no sé quién, cuando estás definiendo esto con un equipo de 4 personas, súper nice to have. Pero también era como, vale, esto no va a funcionar. Si vemos un post que puede ser interesante para alguien, poder meternos en el producto y decir arroba Jaime, oye, esto seguro que tú lo sabes responder, ¿sabes? Entonces teníamos, en este caso teníamos una especie de action plan preparado para cuando no funcionara.
Vale, vale. Hostia, este punto es interesante, ¿eh?
Es interesante, a ver...
No todo el mundo lo tiene, sí, en cuenta, ¿eh?
Puede ser. Y realmente, pues, no sé. Normalmente no soy tan pesimista como con esta feature.
No.
Pero yo lo veía muy claro, de esto es complicado. O sea, lo normal es que tú lanzas este tipo de cosas y no funcionan. Y sí que creo que estaba bien pensado. Creo que en este sentido lo hicimos bastante guay. Y entonces, claro, esto de lanzar cosas y luego olvidarte de si funcionan bien o no, o de mejorarlas y tal, creo que la clave es cuánto te impactan a tu métrica clave, ¿no? Porque al final, si mi métrica clave es el DAO, el MAU, etc., claro, yo estoy todo el día pensando qué puedo hacer para mejorarlo. Entonces, tenés 2, 3, 4 palancas y esta claramente es una. Entonces, creo que la solución de eso es hacer cosas que realmente dan tu métrica, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo. Yo lo que creo también es que en equipos pequeños,
sí,
como el tuyo, yo también trabajo con un equipo de somos 6 personas,
sí,
entre proyecto de ingeniería. Entonces, es difícil el hecho de no a veces convertirte en feature factory, ¿no?
Sí.
Y de no ver realmente lo que ya llevas hecho,
claro,
y qué impacto va a tener y poder iterarlo, ¿no?
Claro.
Pero es interesante esto que comentas de ir siempre al North Star y ver,
claro,
si realmente impacta ahí.
Eso,
¿no?
Es. Porque ahí al respecto, es que a mí me ha pasado mucho lo que tú dices. Me ha pasado
100%.
Mucho de muchas features que están por ahí metidas y que llevo sin actualizarlas 3 años y que dices, ahora la ves y dices, madre mía. Pero eso pasaba porque no eran features clave. Y yo lo veo ahora y digo, si vuelvo al pasado, jamás habría hecho esa feature.
Sí, no. O sea, yo, por ejemplo, en equipos pequeños donde, claro, si pensás en squads de producto, ¿no? Que cada,
sí,
squad puedes hacer que persiga una métrica o dependiendo de cómo se hagan los squads, si se hacen por tipo de user, si se hacen por tipo de producto, hay muchas maneras de hacer squads.
Claro.
Cuando tienes más de un squad, puedes más o menos, como head of producto o persona que está liderando el producto, puedes más o menos balancearlo, ¿no? Y
claro,
decir, vale, ¿cuál es nuestra estrategia? Ahora vamos a apostar a tope para growth, entonces,
claro,
vamos a accionar estas cosas. Pero en equipos pequeños,
sí,
es como, no puedes hacerlo todo.
No puedes hacerlo.
Quieres hacer cosas,
sí,
y una vez las haces, bueno.
Es foco, tienes que enfocarte mucho. Si eres,
no
si
es
eres
fácil.
Si eres pequeño especialmente. Yo, o sea, también ahora lo veo muy claro, porque he pasado por momentos de sangre, sudor y lágrimas. Yo, o sea, en Nova manejamos alrededor de 7, 8 plataformas.
¿7, 8 plataformas?
¿Qué quiere decir? Del proceso de admisión que tú has hecho, el proceso de admisión es una plataforma propia, y esa plataforma, hemos resumido todo el negocio de Nova, pero esa plataforma se alquila a terceros también, a service, etcétera. Sí, con servicio detrás también, pero sí, hay empresas que hacen sus procesos de selección en esa plataforma. Y esa parte tiene un lado de admin muy, muy heavy. Y de hecho, una de las mejores features que hemos metido este quarter es automatizar toda la revisión de las videoentrevistas con inteligencia artificial.
Mi de esto la he visto una IA, vamos.
No, de hecho, o sea, la tuya la he evaluado una persona,
no,
pero una IA le ha dado también la nota. Y ahora estamos comprobando de, oye, qué dice la persona y qué dice la IA. Pero te ha analizado una IA.
Joder.
También.
¿Sí? Bueno, una IA me... Bueno, da igual.
Te habría rechazado la IA.
Tengo que decir que me han aceptado. He recibido el mensaje hace un rato y estoy
porque
aceptado.
Porque es muy el tipo de perfil de alguien muy proactivo, con mucha curiosidad, con side projects, con ese tipo de cosas, sí.
Entonces, te quería hacer otra pregunta con lo que has tocado de plataformas. ¿Tenéis? Para las companies, ¿qué hay?
Claro, es que ahí es donde quería llegar. Sí, sí, sí. Tenemos una plataforma para compañías donde gestionan procesos de headhunting.
Vale, estilo un LinkedIn My Business o alguna cosa así.
Más básica, muy básica.
¿Vale?
Donde hacen request de jobs y nosotros les subimos candidatos.
Vale.
¿Vale? Tenemos una plataforma muy similar para administradores, ¿no? La parte de back office, donde van subiendo perfiles, vale, donde van poniendo comentarios, etcétera, donde van viendo las compañías que se están dando de alta en Nova. Ya con esto llevamos 6 plataformas, ¿vale?
O sea, hemos dicho onboarding B2C más platform B2C, ¿no?
Eso es, la red social, que vale, también tiene su back office.
Vale, el back office de la red social.
Y, o sea, las dos de onboarding, las dos de red social y las dos de clientes.
Wow, sí, sí.
¿Vale? Pero hemos tenido más. Hemos lanzado muchos MVP. O sea, si me llegas a hacer el podcast hace un año y medio, yo te estaría hablando super focus también de crear un SaaS B2B para poder hacer hiring más as a service, ¿no? Que una empresa pudiera darse de alta en Nova y que pudiera hacer búsquedas en la base de datos, que tuviera su membresía para hacer más el self-service, toda la parte del hiring, ¿no? Y ahí teníamos una plataforma no-code que hicimos en producto con Babel.
¿Qué tal, Babel?
Brutal.
Ya.
Brutal, brutal, brutal. O sea, es increíble. O sea, ves las cosas que hacemos en Babel y jamás pensarías que eso no era software. Y,
es heavy.
Y hay muy pocas funcionalidades que diga, buah, esa en Babel no la podemos hacer.
Es heavy.
Pero escala peor, es menos reliable, o sea, hay muchos bugs y sabes que no tienen el proceso de tech. Y con todas estas plataformas que te comentaba, que hubo varias, que hicimos 3 iteraciones de este SaaS B2B y los 3 se la pegaron en el go-to-market, no funcionaban, porque bueno, eran muy complicadas, tanto a nivel de go-to-market como a nivel de matchear la oferta con la demanda, cuando además los perfiles que tenemos son muy complicados porque son, joder, es que son los mejores, ¿sabes? O sea, si quieres conseguir un trabajo de producto para ti, no es cualquier persona que llega a un job de producto, ¿sabes? Es algo muy, muy complicado. Y además siendo horizontal, que eso también lo complica a nivel de job, ¿sabes? Entonces, ahí con todas esas plataformas las
muy difícil,
las cerramos y ya nos centramos. Y ahora mismo el 80% de mi tiempo sí que está dedicado a la parte de la red social.
¿Y por qué? Porque, o sea, porque, ojo, obviamente, pero el revenue de la compañía, sí, no va más por el B2B que por el B2C.
Sí, pero el revenue B2C es un muy buen revenue.
Vale.
Porque es un revenue recurrente y es un revenue donde tú ves el feedback de los miembros y dices, wow, es que tienes oro aquí, ¿sabes?
Y que se alimenta con el B2B.
Claro, también. Pero te digo, es que nosotros recibimos tanto feedback de usuario que están como tan hype de, oye, esto me ha cambiado la vida, tal, que a toda la empresa nos da mucho el propósito de ir hacia allí. O sea, la empresa es una empresa de comunidad.
Yeah.
Aunque luego seamos buenos en headhunting, nos mueve la comunidad. Entonces, por eso mucho tiempo... O sea, si tú me preguntas a mí qué me obsesiona, a mí me obsesionan dos cosas. Por un lado, que la experiencia del miembro sea la mejor posible y que el engagement de los miembros sea brutal y que eso haga que el churn sea muy bajo, y obviamente que reciban mucho valor. Y por otro lado, optimizar el funnel de growth. Esas son las dos cosas que están siempre en mi cabeza, ¿sabes?
Están guapas. O sea, están guapas. Sí, están guapas. Lo que tengo que decir, el onboarding de B2C me gustó muchísimo. Gracias. Muy fácil. Una experiencia de usuario muy, muy fácil. Me gustó mucho. Que de hecho son ideas que cuando la gente de producto, que tocamos productos, siempre se nos quedan cosas.
Sí.
Y después, o en nuestros productos o lo que sea, lo replicamos, ¿no? Lo copiamos. Me gustó mucho la parte de al final, que es el vídeo Ask, este, no sé cómo se llama, que te sale un vídeo de la persona haciéndote la pregunta.
Sí.
Eso me moló mucho, ¿no?
Sí.
Que no es una pregunta escrita, sino te sale una persona del equipo de Nova.
Claro.
Cada pregunta sale una persona diferente y te hace la pregunta como un humano y te dice, ¿cuáles son las cosas que más te gusta de tu trabajo? No me acuerdo las preguntas, ¿no?
Sí.
Eso me moló.
Sí, es muy complicado el tema del proceso y de cómo haces la experiencia de usuario, cómo gestionas la fricción versus el face value del proceso. Son las cosas más complicadas. Y luego, aparte, claro, cómo gestionas ese proceso, cómo gestionas la evaluación posterior, te determina mucho el CAC, el coste de adquisición del usuario. Porque si tenemos que evaluar a todos los perfiles que entran. Y también nosotros por principios evaluamos a todo el mundo y a todo el mundo le damos un buen feedback. Si te hubiéramos rechazado, por ejemplo, no habrías recibido un mail genérico, sino que habrías recibido un mail que te habría dicho, oye, Dani, no te hemos aceptado para la comunidad de Nova porque, oye, creemos que tienes que trabajar más aún en tu internacionalidad porque nunca has trabajado en no sé qué. Tenemos además que te animamos a que hagas algún side project o que hagas alguna actividad más emprendedora o de voluntariado,
mola,
¿sabes?
Mola. Mola, está guapo esto. Sí. Esto está
también
guapo.
Es gestión de riesgos, también esto. Porque sí. Si rechazásemos de forma fría a la gente, habría mucha gente que diría, estos tíos son imbéciles.
Sí, ¿de qué van? O sea, vale, ya estamos sobrepasando la hora de entrevista, pero para acabar, un poco el go-to-market de Nova.
Sí.
Yendo al B2C, entiendo. ¿Cuál es? O sea, por lo que decías, hay mucho de referral.
Sí.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Lo incentiváis? ¿Hacéis algo de outbound o solo es inbound?
El go-to-market a nivel de referral y a nivel de orgánico de la comunidad lo tenemos muy bien trabajado y con los Nova Points y todo esto y funciona bien. En el go-to-market de fuera de la comunidad, de gente que orgánicamente se nomine y tal, es algo que no tenemos tan trabajado. Porque de hecho hasta octubre en la web no te podías nominar.
¿Ah, no?
No, era invitation only.
Vale.
Entonces, como te puedes imaginar, no somos nada buenos haciendo outbound de gente.
Me imagino.
O generando métodos para que entren, ¿sabes?
Me imagino.
Porque era como muy complicado conseguir la nominación, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver cómo se hace eso, ¿no? Claro, todo siempre enfocado desde el mundo más premium y del mundo más exclusivo, ¿no? Entonces, no puedes hacer anuncios en Instagram de aplica aquí para convertirte en miembro de Nova, ¿sabes? Es como muy diferente. Y entonces hay varias formas que estamos probando. Estamos probando tanto. Hay algunas veces que hacemos algunos ads incentivando, como promocionando algunas iniciativas, tipo contando el programa de mentoring, ¿sabes? Para que lo cheques y a lo mejor ya sí que ves el botón de Únete a Nova. Estamos empezando a hacer como colaboraciones con influencers, microinfluencers, pues gente con opinión relevante en producto, en ventas, en VC, este tipo de cosas que a lo mejor pueden tener como sus referrals y incluirlo en newsletter, etc. Estamos empezando a hacer outbound, conectando a gente de, oye, creemos que tienes un buen perfil, que podéis entrar en Nova, etc. Tenemos vías de creación de contenido que van empezando a funcionar muy bien. Una newsletter que se llama Talent First, que tiene un número de lectores bastante relevante. Bueno, las redes sociales de Nova, sobre todo de LinkedIn.
Es que lo que te iba a decir.
Locura, una locura. Tenemos 120.000 seguidores o algo así. Y de hecho, somos de las empresas con más empleados de España.
Y claro, sí. Todos los que han puesto Nova.
Sí.
¿Cómo conseguisteis que la gente pusiera Nova? ¿Fue Organic?
Fue Organic.
Esto es importante.
Sí.
Esto es clave.
Sí. Ha habido mucha gente que nos ha descubierto porque te metes en los perfiles de gente muy buena continuamente.
Yo los he descubierto, sí.
Claro, y te aparece Nova Bember. Es brutal. Y de hecho, esto es curioso porque... Bueno, dos cosas. Porque otra cosa muy similar a esta es que la gente comparte mucho el certificado. Si una Nova y comparte un certificado en redes de qué honor que ha sido aceptado, etcétera. Entonces, estas dos cosas tenían como dos problemas.
Vale.
Por un lado, el de gente poniéndose en LinkedIn que trabajaba en Nova.
¿Y era falso?
No, era real, pero era un problema porque, claro, como estábamos montando el SaaS B2B, la empresa tenía a su disposición, si buscaba en gente de LinkedIn, oye, gente que trabaje en Nova, te aparecería la base de datos de Nova, ¿no? Que esto realmente no es así porque te aparecerán en LinkedIn unas 1,000 personas y en la comunidad, como te he dicho, hay más 25,000 por ahí, ¿no?
Vale.
Pero nos asustaba un poco. Y luego la otra es el certificado. Un momento que también había tanta gente compartiéndolo que podía dar la sensación de que todo el mundo estaba entrando en Nova.
Yeah,
¿sabes?
Yeah.
Y claro, como tienes esa visión más
si tienes
premium, por definición.
El top 3%, claro. Ya no lo puedes poner.
Claro, era como, wow, te está yendo de las manos. Entonces dejamos de incentivar que la gente lo compartiera y sobre todo también desde el equipo.
Hostia, es heavy esto.
Sí, desde el equipo y desde nuestras redes empezamos a dejar de dar likes y de comentar a esta gente para que no spameásemos demasiado a todo el mundo, ¿sabes?
Claro, es interesante porque yo estaba pensando ahora como... No sé si estáis invertidos por Venture Capital, diría que no, ¿no? ¿O habéis hecho algo de rondas?
Hay Business Angels.
Vale, que yo imagino como una compañía como Nova, ¿no? De que el típico VC te pide un 10X y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo haces al acelerador, sabes? En tipo de empresas de comunidad como es la vuestra, es lo que dices, o sea, tampoco puedes hacer ads, porque no vas a poder hacer ads, y si se te desmadra un poco ya no eres tan quality.
Claro.
Entonces como, es jodido.
Tienes que ir más ahí con la balanza de cómo lo haces. Al final creo que la clave, y en lo que somos muy buenos, es también convertirlo como en algo muy inspiracional, ¿no? El hecho de que haya mucha gente interesada porque, wow, es que eso se ve, o sea, me va a aportar mucho y es algo que quiero explorar. Pero sí, o sea, esas palancas de growth no nos están siendo nada fáciles y estamos explorando mucho, incluso el proceso y todo lo que es la aceptación y tal, es una parte con mucha fricción, que tú lo has visto,
sí.
No es un onboarding nada sencillo.
No, o sea, dura media horita larga.
Literal, pero por ejemplo, estamos metiendo muchas mejoras. Por ejemplo, ahora todo lo que has tenido que meter de tus experiencias profesionales y tus experiencias académicas, que eso es aburridísimo, eso se va a ir dentro de
Me costó un huevo encontrar mi universidad, tío.
Sí.
Me costó un huevo.
Es un pain brutal. Eso en una semana está fuera.
Porque estaba en inglés.
¿No? En inglés, sí.
Lo buscaba en español, lo buscaba en catalán, lo buscaba...
sí, eso es un pain increíble. Y eso todo se va afuera.
Ya lo has visto, ¿no? Ya lo has visto por Hotjar mil veces. La gente que se te queda ahí.
Sí.
Ya. Pero bueno. Kisen, para ir acabando ya. Tú que ahora vives, entiendo, y hablas con muchos PMs. ¿Qué le recomendarías a la gente para entrar en productos, sobre todo? Y nuevos aspirantes. También entiendo Nova Bembers, que a lo mejor seguro que te lo preguntan.
Sí.
¿Qué haces, no? O sea, ¿qué hago para entrar en producto?
Sí. Creo que hay dos claves. Está, por un lado, tienes que tener la parte horizontal del conocimiento basic de un PM, la tienes que tener, ¿no? Tienes que tener algo de conocimiento de tecnología, que puedes adquirir de muchos modos, algo de conocimiento de diseño, algo de conocimiento mucho conocimiento de negocio, ¿no? Entonces, esas cosas son como básicas. Feeling de producto, tienes que conocer la jerga de producto... Tienes que haber visto cosas de productos, podcasts, etcétera. Este podcast, por ejemplo.
Gracias.
¿No? Eso es base, toda la parte horizontal. Y luego tienes que tener una parte más vertical. Y esa parte vertical se puede conseguir de muchos modos. Es inteligencia artificial. Tener todo eso más expertise en inteligencia artificial. E-commerce. T- tener todo eso y además ser experto en e-commerce. Hay muchas. Finanzas. Para un fintech, saber mucho de un área en concreto. No code. Hay muchas de estas áreas donde uno se puede especializar y ser bueno. Entonces, cuando tienes esas dos, es cuando empieza a ser más sencillo encontrar trabajo. Si quieres empezar a ser PM y solo tienes la parte horizontal, te va a costar, porque no está el mercado sencillo para los PMs. Entonces, yo te diría eso. Si alguien quiere entrar, que trabaje en esa especialización de algún modo.
Cuando hacéis hiring, ¿qué estás viendo en el sector de producto en general? ¿Cuáles son las ofertas que veis?
Sí.
¿Qué se busca? ¿Cuesta mucho encontrar gente? O sea, ¿qué puedes ver con la parte más B2B,
sí,
de empresas que estén buscando a PMs?
Sí. Ahí realmente no estoy muy metido, vale, en los procesos, ¿vale? Pero en los que he estado, por ejemplo, ahora estoy ayudando a uno de una empresa que se llama Almond, que están buscando un head of product o un,
sí,
perfil senior.
Sí, sí.
Y ellos, en su caso, aparte de tener el skill set del PM, están buscando conocimiento importante de data, sí, principalmente de data y un poco técnico. Entonces, ellos cuadran un poco con este perfil que te decía, de tanto conocimiento horizontal
como
esa parte vertical. Sí, realmente, a ver, es que no estaba metido en tantos procesos.
No. Pero, o sea, todos lo hemos vivido, ¿eh? Pero encontrar trabajo de producto no es fácil. O sea,
no.
Para nadie. Y si no tienes nada de experiencia en producto, aún más difícil.
Sí.
Me da la sensación que el trabajo de producto o lo encuentras inbound casi.
Sí.
O sea, o te llega a las ofertas o es muy difícil.
Sí. Pero no sé tú.
A todos los niveles, ¿eh?
Yo en mi caso siento que ha cambiado mucho en estos últimos 2 años, porque a mí, tío, hace 1 año y medio... todas las semanas me escribía alguien haciéndome una oferta de algo de producto, y llevo 1 año que es que no me contacta nadie.
O sea, yo
no sé cómo lo...
Sí que es verdad que sí que es verdad que hubo una época que era muy heavy. Yo lo que me da la sensación es que los procesos de selección y los recruiters,
sí,
los headhunters se han profesionalizado también un poco,
sí,
y han conseguido lanzarte ofertas más interesantes, ¿no?
Sí, ¿no?
Como más nichadas para ti, que antes a veces recibías cada cosa, tío, que,
claro,
era como...
Es que dentro de la industria del headhunting, porque esto sí que me he metido mucho, ha estado muy mal visto la automatización.
Es un drama.
Y, claro, y todos los candidatos al final tenemos ratios de respuesta muy bajos y hacen todo campañas automatizadas. Entonces, al final todos hemos tirado por hacer mucho más personalización.
A mí como que me da la sensación que los roles que veía... O sea, a mí, por ejemplo, hay una cosa que me pone muy nervioso,
sí,
que son las empresas de headhunting, que parece que el trabajo es secreto, ¿no?
Sí.
¿Vale?
Entonces, sí.
En un sector innovativo, no sé qué.
Sí.
Y entonces hablas con esta gente y le preguntas, ¿pero qué es lo que te estás proponiendo? Y a lo mejor o no lo sabe,
sí,
o no te lo sabe explicar.
Sí, sí, sí.
Y eso es una frustración brutal, que yo creo que aquí hay un área de mejora muy
grande. Sí, total. A ver, es que la industria del
headhunting es muy duro, tío.
Es dura. La industria es dura. Porque a lo mejor esto pasa porque esa empresa de headhunting no querrán que tú apliques,
claro,
en paralelo en la web de la
para
empresa.
Para saltarlo y,
claro,
y no sé qué.
Etcétera. Pero luego también una cosa que nos pasa mucho es que empresas quieren publicar con nombre confidencial.
¿Sí?
Y yo, ¿pero por qué publicamos con nombre confidencial?
Porque sí que, porque esto es así, esto
va
así.
Eso pasa. Y digo, ¿pero quién va a aplicar? O sea, ¿qué perfil bueno va a aplicarte con un nombre confidencial?
Es como una manera para decir, vale, talento, no vengas, ¿sabes? No quiero talento.
Sí, sí. Y el secretismo con los salarios.
¡Puf!
Es otra cosa que jamás entenderé. O sea,
es un drama. Cuando recibes ofertas que ya ves el salario bien hecho, estas cosas,
sí,
lo agradeces un huevo. O sea, no sé. Hay maneras, muchas maneras, no sé. Pero sí que es verdad que este nicho de LinkedIn que hay mucho es lamentable.
Sí.
Y es imposible fichar talento así.
Sí,
en ninguna industria, o sea, no es producto, ¿eh?
Totalmente.
O sea, es en ningún lado. Ya para acabar, Cristian, la última pregunta que hacemos siempre es tus fuentes de inspiración. ¿Cuáles son? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo tienes tu mente siempre activa haciendo side projects, haciendo mil cosas de comunidad? ¿Pero cómo lo haces?
Sí. A ver, En mi caso, los side projects ha sido la parte donde más aprendizajes he conseguido. Y al final siempre me ha motivado mucho la pasión. O sea, un principio que tengo es que siempre hago cosas que me apasionan. Al final, la clave es la consistencia en todo. Y para ser consistente, tienes que o que te apasione o ser una persona súper disciplinada.
Sí.
Y en mi caso soy cero disciplinado, ¿no? Entonces, tienes que tener pasión, ¿no? Es peor la pasión porque es más volátil.
Sí.
Pero claro, al final es hacer cosas que te apasionan de tal modo que terminas dedicándoles mucho tiempo y tiempo de calidad. Te decía, los side projects me han aportado muchísimo. Contenido que consumo. Soy muy fan del podcast de Idnik. Muy fan, muy, muy fan.
Yo también.
Sí, ¿no?
Yo también.
De hecho, entrevistaste a Bernat.
Sí, sí, sí. No, pero el podcast de Idnik en la comunidad española aporta un valor brutal.
Es increíble.
En todas las áreas de negocio y producto y ingeniería. Sí. Y es algo que cada entrevista que hacemos sale. O sea,
literalmente.
Es obvio.
Pero es que es normal. Y cuando veo que alguien todavía no lo conoce, digo, es que lo tienes que conocer. O sea, yo me estoy convirtiendo en el chat GPT de Bernat. O sea, cuando alguien pregunta algo, digo, espera, te voy a responder lo que diría Bernat, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es increíble. Entonces, eso me aporta mucho valor. De Nova me aporta mucho valor conociendo a mucha gente. Gravity, por ejemplo, me aporta mucho. Incluso los eventos que hacemos. Pero sí, yo te diría, en mi caso, el factor diferencial son los side projects.
Es la clave. Yo el otro día escuchaba un founder, que era una empresa pequeñita de AI, que no me acuerdo cuál era, o sea, no lo puedo referenciar porque no me acuerdo, pero decía que cuál era su magic sauce para fichar bien y tal. Y él decía que solo se fijaba en una cosa, que eran los side projects. Es decir,
sí, ¿no?
Si esta persona tiene side projects, sí o no. ¿Cuáles han sido? Me da igual que hayan traccionado. O sea, ¿cuáles han sido? Si no has tenido los side projects, no vengas.
Claro.
Y era así de radical, ¿eh? O sea, que dices, es que estoy agri, tío. O sea, sí. Si no tienes... O sea, después hay la otra conversación de cara ya más al empresario, la empresa,
sí,
que lo puede ver como, no, es que esta persona no está al 100% y tal. Es la mayor gilipollez que he escuchado en mi vida,
sí,
¿sabes?
Sí, 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 sí.
Esta persona está creciendo un huevo gracias a eso.
Totalmente. Y de hecho, los CEOs de mi empresa valoran mucho que haga side projects y hay muchas veces que hago cosas y digo, como lo vean ellos, a lo mejor van a pensar que le estoy dedicando demasiado tiempo a esto. Y para nada, me apoyan a saco. Pero totalmente, es que es muy clave.
Es la diferenciación 100%.
Sí, porque además te lleva a áreas de conocimiento que a ti te apetecen llegar de la mejor forma posible, que es haciéndolas. Y aprendes tanto. Es increíble.
Es literalmente así. Pues Cristian, ha sido un auténtico placer.
No, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien.
¿Te has pasado bien?
Sí, sí.
Este juego, Bullshit, tenéis venda online.
Sí.
Os pasaremos el link.
BullshitelJuego.com, pero lo miramos. Lo pasamos el link.
Sí. En la descripción. Y muchísima suerte, tío, con esto.
Muchas gracias.
Con todo. Y hasta la semana que viene. Chao, chao.